Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a Italia. Las autoridades sanitarias italianas confirman que ha muerto otra persona a causa del coronavirus. Se trata de la quinta víctima. Los contagios ascienden a los 219. Los cinco fallecidos se han registrado en el norte del país y todos tienen más de 75 años. El último caso, fallecido en Lombardía, es un anciano de 88 años. La pregunta que todos nos hacemos es si el coronavirus va a llegar a España. Todos los expertos sanitarios consultados por COPE, epidemiólogos, vamos a hablar unos minutos con uno, ven muy posible esa opción, pero hacen llamamientos a la prudencia porque la sanidad española está preparada para hacer frente a esa fuerte neumonía. ¿Qué dicen en Bruselas? Bueno, la Comisión Europea no se está planteando en ningún momento una suspensión coordinada de la libre circulación dentro del espacio comunitario Schengen. Aún así, estudian planes de contingencia. Además del miedo que se ha instalado en Italia, también se ha propagado por los mercados. A esta hora, el IBEX 35 cae por encima del 3% y la bolsa de Milán roza caídas del 5%. La noticia está a esta hora en Italia y también en muchos puntos de España, donde siguen las protestas de los agricultores. En Jaén, 400 personas cortan la A312 en Navas de San Juan. Los tractores colapsan el acceso a Villagordo. Juan es olivarero de Jaén y explicaba de esta forma tan gráfica las reivindicaciones de las gentes del campo.
Todo a tirar. Llega una campaña de manzanas, no se coge una manzana. Y ve usted cómo se entonces si ponen en Bruselas o a donde tenga aquí. Porque yo soy analfabeto, ¿me entiendes? Porque no sé ni manejar el móvil. Con eso se lo digo todo. Pero sé producir para comer, yo como. Pero otros quizás se mueran de hambre. Pero se lo olvide.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que Carlos Iturgaiz ya ha sido designado formalmente candidato del PP al Lehendakari para las elecciones del 5 de abril. El Comité Electoral ha avalado la decisión del presidente del PP, de Pablo Casado, que ha apartado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que no está de acuerdo con el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para concurrir conjuntamente a las elecciones. En el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, siguen las labores de sellado. Se está arrojando espuma sellante sobre la montaña de residuos y se va a hacer también por el resto del territorio para mantener bajo control los fuegos que se desencadenan por la combustión espontánea del metano que libera los residuos. 18 días después sigue la búsqueda de Alberto y Joaquín, los dos trabajadores desaparecidos. De momento, la Comisión de Expertos para estudiar los casos de abusos a menores tutelados en Mallorca se ha quedado sin presidente. Jorge Carlos Fernández, catedrático de Intervención Social de la Universidad de Oviedo, ha renunciado por la politización que a su juicio se está intentando hacer de este caso. Y en el Reino Unido ya no se va a ver más a los niños de primaria rematando de cabeza. Las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Escocia e Irlanda han prohibido esta práctica por las malas consecuencias que tiene para la salud del cerebro de los chavales.
Y el Barça llega a Nápoles para jugar la Champions. José Luis Corrochano.
En medio de esta crisis creada por los casos de infectados y muertos por el coronavirus en la zona norte de Italia, vamos a conocer si lo ha hecho con alguna medida de prevención especial desde todavía en España, en Barcelona. Elena Condis informa.
El Barça acaba de aterrizar hace 15 minutos en Nápoles. La expedición está pasando un control de temperatura como medida preventiva tras la aparición del coronavirus en Italia. Se han desplazado 21 jugadores sin Sergi Roberto, baja de última hora. Se suma a los lesionados Alba, Dembélé y Suárez. Está Braithwaite, a pesar de no poder disputar la Champions. Vuelven Araujo, Collado, Riqui Puig y Peña. A las 6:15, rueda de prensa de Piqué y Setién. A las 7, entrenamiento en San Paolo. Bartomeu viaja mañana, el mismo día del partido, por su cuenta.
El Barça juega mañana. El Real Madrid recibe al Manchester City el miércoles, con Hazard lesionado para al menos 2 meses. Además, ha publicado el diario El Mundo que Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, ha sido imputado por conducir sin puntos en el carnet y con exceso de velocidad. Según la información, Marcelo estaba citado esta mañana en un juzgado de la localidad madrileña de Alcobendas.
Bueno, hemos contado ya la última hora sobre la incidencia del coronavirus en Italia, esa quinta víctima que hemos conocido hace apenas unos minutos, un anciano de 88 años que ha muerto en la región de Lombardía, en el norte de Italia, a causa del COVID-19. Son 5 muertos, Marta, y más de 200 casos confirmados, 200 personas contagiadas en Italia por el coronavirus.
Aquí en España no tenemos casos confirmados. Hoy sobre las 10 de la mañana sí que se aislaba una mujer en Murcia por presentar síntomas relacionados con este COVID-19 y pues se había dado la casualidad de que había viajado recientemente a Italia. Y claro, como es lógico, pues se ha activado el protocolo y veremos a ver qué es lo que pasa.
En Italia se ha instalado el miedo. Hemos visto decenas de estanterías de supermercados del norte del país completamente vacías y nos hacemos una pregunta. Aquí en España, ¿se puede controlar el coronavirus o no? ¿Hay riesgo real de que nos llegue este COVID-19 con tanta fuerza como lo ha hecho en Italia aquí a España? Bueno, pues a la 1:07 de la tarde, en Mediodía COPE, se lo vamos a preguntar a un experto epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, que es Antoni Trilla. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Bueno, le preguntábamos lo mismo la semana pasada o hace 10 días. ¿Hay riesgo de que el coronavirus llegue a España? No sé si con la intensidad que estamos viendo en Italia.
Yo creo que esta es una posibilidad que hay que dar por muy probable. Es decir, y prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula cada vez un poco más por todo el mundo. Pero yo creo que lo más importante es la matización que ha hecho usted al inicio de la pregunta. Con la misma intensidad que ha llegado en Italia, pues podría ser que sí, podría ser que no, dependiendo de la facilidad que tuviéramos para detectar los primeros casos, probablemente se podría intentar atajar, quizás sin emplear algunas de las medidas más drásticas y en estos momentos yo creo que razonables que está utilizando Italia. De manera que a lo mejor tenemos suerte y en lugar de encontrarnos con un lío un poco más gordo y que ha pasado un poco desapercibido al inicio, cosa que puede pasar, seríamos capaces quizá, ojalá, de detectarlo un poco antes y entonces todo resulta un poquito más fácil, razonablemente.
Doctor, estamos hablando de esas medidas drásticas, hacía referencia a usted, 11 localidades del norte de Italia, pues ahora mismo rodeadas por un cordón rojo de seguridad, por así decirlo, ni se puede entrar ni se puede salir. Lo mismo que se ha vivido en China con ese foco del coronavirus en Wuhan. ¿Estamos nosotros preparados para hacer frente a un brote similar, que empiecen a crecer los casos como en el caso de Italia, 150 infectados en España, podríamos reaccionar?
Yo creo que sí. De todos modos, hay que hacer también un par de matizaciones. Estos 150 casos en Italia son personas que, a falta de confirmación oficial, han dado positivo, digamos, en el análisis de la muestra para este coronavirus. Pero algunos de ellos, espero que una buena proporción, siguiendo lo que ha sido hasta ahora la epidemia, apenas tiene síntomas, por lo tanto están razonablemente bien, y es evidentemente que habrán algunos que estarán enfermos y algunos que incluso pueden estar gravemente enfermos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un país, y España está preparada, es en esta primera fase lo que comentábamos antes, detectar, aislar y tratar los pocos casos que pudieran venir, intentando que este número no crezca. Y en Italia yo creo que también han utilizado un principio de precaución que, visto que para ellos, desafortunadamente, para entendernos, la película ha empezado ya en el segundo acto, han perdido desafortunadamente la primera parte, ahora se encuentran en una situación más compleja y han utilizado lo que llamamos el principio de precaución, que es pasarse un poco, para entendernos, de medidas para intentar acotar el foco. Yo creo que lo más importante de lo que hemos comentado es que tenemos que estar preparados desde el punto de vista del sistema sanitario, esto es importante, pero también desde el punto de vista de ciudadanía, de estar tranquilos. Esto pueden ser medidas que se tienen que utilizar siempre con proporcionalidad y respetando los derechos de las personas, y esto nos tenemos que acostumbrar que en un momento determinado pudiera, si llega esto, se extiende, que esperemos que no, tuviéramos que tomar alguna, o las autoridades, perdón, tuvieran que tomar alguna decisión en este sentido, y tendríamos que afrontarlo con la mayor calma posible y la mayor solidaridad con nuestros vecinos o con ciudadanos para podernos, digamos, adaptar a esta situación que evidentemente es anormal.
Hablando con criterios médicos y sanitarios para no caer en esa alarma, y por eso estamos hablando con usted. Pero sí que hay ciertas contradicciones o ciertas preguntas que nos hacemos, como por qué se cancelan vuelos desde China y no ahora mismo desde zonas de Italia afectadas por esos 150 casos, que ya veremos si se van confirmando o no, como puede ser Milán.
Sí. La Organización Mundial de la Salud y la experiencia en anteriores epidemias dice que la restricción de los viajes, a no ser que sea una situación muy concreta y muy específica, no tiene un efecto significativo sobre la posible exportación de casos. Hoy en día todo el mundo se mueve de muchas maneras. de manera que no es necesario que haya un vuelo directo, puede haber un vuelo con escalas, la persona que ha salido de esta zona puede ir a otro país, pasarse 2 o 3 días ahí, luego volver a otro país tercero. Es muy complejo y la verdad sea dicha es que los únicos controles que ayudan un poquito a intentar determinar si algún pasajero puede estar enfermo es los controles que se denominan en origen, es decir, la toma de la temperatura en el aeropuerto de Wuhan, para entendernos, puede detectar una parte, pero no todos, de los viajeros que pudieran tener síntomas y decirles que se queden en la zona donde está el problema. Los controles en entrada y la suspensión de vuelos es una medida muy, muy, muy extrema y que rara vez tiene efectividad. Pensemos, además, en el caso de Italia. Italia está aquí al lado y no todo el mundo viene en avión. Pueden venir en coche, pueden venir en tren, pueden venir en barco, pueden dar la vuelta por América del Sur y acabar aterrizando en Madrid o en Barcelona. De manera que la situación es la del mundo. Nos movemos todos mucho y, por lo tanto, no tiene especial base científica limitar ningún tipo de movimientos en estos momentos, por supuesto.
Bueno, lo que nos queda claro escuchándole, doctor, es que nadie nos asegura que no podamos vivir una situación similar a la que están viviendo ahora mismo en Italia, que hay que estar preparados en el sector sanitario, también los ciudadanos. ¿Cómo podemos nosotros protegernos ante un posible contagio de coronavirus, doctor?
Lo más importante es mantener la calma y utilizar el sentido común, que visto lo visto haría falta reforzar quizá en algunos aspectos, ¿no? Estas medidas que todo el mundo piensa, estos aislamientos y tal, se reducen a 4 cosas básicas, es decir, hay que mantener la higiene de las manos, hay que lavarse frecuentemente las manos, hay que seguir este tipo de recomendaciones que siempre damos de no estornudar, no mantener una distancia muy corta o un espacio prolongado de tiempo con una persona que tiene síntomas respiratorios, y si se diera el caso de que las personas se recomienda pues que se queden en casa, pues te quedas en casa y no pasa nada más. Es decir, estas medidas no suponen una epidemia catastrófica en el cual habrán aquí cantidad de problemas. Las medidas estas son muy sencillas para intentar evitar o reducir al máximo posible la capacidad del contagio. Y esto significa higiene personal, mantener la calma, y en determinadas condiciones, como estos 10 municipios de Italia, pues puede ser que temporalmente se restrinja el movimiento o se suspendan, por ejemplo, eventos de masas como los partidos de fútbol o los espectáculos públicos durante un tiempo limitado y teniendo en cuenta cómo va evolucionando la epidemia. No es nada más que esto desde un punto de vista de qué medidas de control se pueden utilizar.
Conductas cívicas, en todo caso.
Sí, bueno, pues conductas cívicas.
Nadie es ajeno a que esta epidemia del coronavirus se extienda y que llegue a España. ¿Estamos preparados? Sí. Y nos vamos a quedar con ese mensaje tranquilizador, responsable también, que nos ha dado Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, gracias por habernos atendido Mediodía COPE. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenos
días. Gracias, buenas tardes.
Bueno, estamos viendo las consecuencias de la incidencia del coronavirus en Italia, esas 5 muertes, esos 219 casos confirmados de personas contagiadas. Pero claro, aquí el miedo en España se instaló hace ya unas semanas, aunque no solo era por el coronavirus, y lo que provocó la suspensión del Mobile World Congress, que por cierto hubiera sido inaugurado esta mañana, pero quedó suspendido, y ahí quedó esa cancelación de la feria, que ha significado pérdidas millonarias, en las que han salido perjudicados no solo grandes empresas, grandes compañías, sino también pequeñas autónomas, pequeñas empresas que habían adelantado su dinero para, entre otras cuestiones, colocar o ayudar a poner un stand en la feria.
Bueno, volvemos a preocuparnos por esas personas, por aquellos que, bueno, habían adelantado, lógicamente, pues unas inversiones, un dinero, habían recogido encargos para estos días. En su momento hablamos con Pilar, está al frente de una de esas pequeñas empresas a las que un cliente había encargado montar su stand para esta feria. En ese momento nos contaba Pilar que su cliente no le cogía el teléfono.
Pues vamos a preguntarle a Mediodía COPE en el día en el que debería haberse inaugurado el Mobile World Congress. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Finalmente descolgó el teléfono tu cliente?
Sí, bueno, finalmente, a ver, no fue así. Realmente le envié un email diciéndole que, bueno, pues que no lo llamaba para reclamarle ningún dinero ni nada, simplemente pues bueno, para saber cómo estaba él en esa situación, y que bueno, pues que realmente era un poco catastrófico todo, ¿no? Y bueno, sí, finalmente luego él me llamó, me dijo que bueno, pues no sabían nada, que no tenían ningún comunicado por parte de GSMA, de lo que es el mobile. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está el tema, seguimos con la misma historia.
Bueno, Pilar, supongo que habréis comentado en esa conversación lo que supone, ¿no?, lo que ha supuesto esta cancelación, pues en el caso también de tu cliente. No sé si te ha comentado alguna cosa, en qué situación quedan, qué ha supuesto para ellos.
Mira, a ver, lo que ya te digo es que como todos, o sea, estamos igual, o sea, en ningún momento se nos ha hecho ninguna circular para nadie, es más, no nos dejaron entrar a sacar el material que ya teníamos puesto para montar, con muchos colegas míos, bueno, uno de ellos en concreto se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que al ir a sacar el material, todo lo que había de un stand, que había como 20 mostradores, un montón de, todo lo habían destruido, Feria, sin dar previo aviso. Entonces, claro, no se está gestionando como se debería gestionar.
¿Y nadie os garantiza que vais a recuperar el dinero que ya habéis invertido?
No. Es más, a ver, yo cuando hablé con el cliente le dije, mira, yo, a ver, soy consciente de que todo esto, hasta que no se solucione, ahora todo es muy, muy, muy reciente, y yo no te voy a exigir que me pagues lo que ya tengo hecho. Primero vamos a ver cómo resolvemos todos un poco, y sobre todo vosotros, la situación, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, yo en mi caso llevaba uno, pero es que ya te comenté que muchos colegas míos pues habían llevado hasta 7 stands y de 2 plantas, ¿no? Entonces, no.
La cuestión, Pilar, es que estáis todavía a la espera de que os digan qué va a pasar después de esta cancelación, que iba a suponer para la ciudad de Barcelona un ingreso de hasta 500 millones de euros. Gracias, Pilar, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
De acuerdo, muy amable.
Gracias, Pilar.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí les queda esa la incógnita, sí, a todos estos pequeños, que no son grandes compañías tecnológicas, no, todas, que también son pequeños autónomos como Pilar.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
¿Pero qué voy a temer? Estoy muy tranquilo con todo.
Una mentira realmente más, y es que el Ministerio del Interior, el de Marlaska, sabía de la llegada del avión de la vicepresidenta venezolana con unas maletas que no sabemos lo que es. Que
no tenemos derecho a paro.
No hay derecho a paro.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León, para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratados.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 nos vamos a situar en Italia, como no, con la crisis del coronavirus que afecta al norte de este país. Te avanza ya la última hora, Marta Ruiz.
Sí, Antonio, es que el coronavirus se ha hecho más presente en Europa. Esos 5 muertos que de momento suma Italia, los 219 infectados. El último muerto es un hombre de 88 años de Bérgamo. Todas las víctimas son personas de avanzada edad. El brote afecta al norte de Italia, a las regiones de Lombardía, Veneto y Piamonte. Se está buscando al paciente cero, al origen de los contagios, y la ciudad de Codogno, a unos 60 kilómetros de Milán, se considera el epicentro de esta crisis. Y a 12 kilómetros, en Lodi, vive Sara.
y lo que me encontré fue supermercados vacíos. Yo quería comprar fruta, pero no había nada, o sea, nada es nada. No había carne, no había pescado, no he podido traerme ni siquiera una bolsa de lechuga, nada, todo vacío.
Así contaba Sara su situación en Herrera, en COPE. El miedo, la incertidumbre, se nota con fuerza en los mercados. El IBEX 35 cae a esta hora más de un 3%, la bolsa española se tiñe de rojo, como el resto de mercados europeos, entre ellos la bolsa de Milán, que se deja más de un 4,5%. El miedo, la incertidumbre, no cotizan bien en bolsa. Ahora mismo en España solo tenemos un caso en estudio en Murcia, aunque Antoni Trilla, epidemiólogo del Clínic de Barcelona, nos decía en Mediodía COPE que no estamos exentos de vivir un episodio similar en España, pero aún así debemos ser prudentes.
Lo que tiene que hacer un país, y España está preparada, es en esta primera fase lo que comentábamos antes, detectar, aislar y tratar los pocos casos que pudieran venir, intentando que este número no crezca.
En Mediodía COPE vamos a volver a Italia, precisamente en el día en el que debía inaugurarse el Mobile World Congress de Barcelona. Fue cancelado por el coronavirus, aunque también por otro tipo de intereses. Pilar, encargada de diseñar uno de los stands, nos ha contado en Mediodía COPE que la organización de momento no ha dado señales y que sabe de casos de profesionales que han ido a la feria a recoger sus cosas y que se han encontrado con que no estaban.
En ningún momento se nos ha hecho ninguna circular para nadie. Es más, no nos dejaron entrar a sacar el material que ya teníamos puesto. Con muchos colegas míos, bueno, uno de ellos en concreto se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que al ir a sacar el material, todo lo que había de un stand, que había como 20 mostradores, un montón de... todo lo habían destruido. Feria.
Comienza la semana y una vez más los agricultores salen a reivindicar precios justos en origen. Unos 400 están cortando a esta hora la A312 en Navas de San Juan, en Jaén. Les vamos a escuchar en Mediodía COPE y vamos a dar las claves del culebrón del PP tras la designación de Carlos Iturgaiz como candidato al Lehendakari. De momento Alfonso Alonso sigue al frente del PP vasco. Veremos qué dice y qué decide en las próximas horas después de que Casado le haya apartado a 2 meses de las elecciones por oponerse al acuerdo alcanzado con Ciudadanos para presentarse en coalición.
Bueno, llevamos toda la mañana también con la mirada en Canarias, siguiendo la última hora de los incendios y de las consecuencias de la calima. Volvemos a las islas y nos vamos a situar ahora en Arrecife, en Las Palmas. Muchas veces hemos contado la picaresca de mucha gente que sigue cobrando la pensión de un familiar a pesar de que había fallecido tiempo atrás. Eso hasta que les pillen, claro. Bueno, en este caso ha ocurrido, Marta, justo al revés.
Sí, porque aquí el perjudicado no es la administración, sino un particular. Vamos a contarte un auténtico agravio que adelanta hoy el periódico El Mundo y que mantiene a una familia en una auténtica encrucijada. Una persona muere en Arrecife el 1 de enero de 2020. Sin embargo, un funcionario, por error, certifica la muerte el 2 de enero de 2019, es decir, un año antes. Cuando la Seguridad Social detecta el desfase, sin comunicar nada a la familia del fallecido, retira de una cuenta que no tenía los fondos suficientes 12.000 euros. Es la cantidad que estimaba había cobrado de forma irregular, pero no era así. Todo se había debido a un error en el certificado de función.
Bueno, la familia denuncia que nadie preguntó si los datos eran correctos. La cuenta del fallecido, donde la Seguridad Social sacó esos 12.000 euros, no tenía fondos suficientes, se quedó por tanto un descubierto. Pero es que ahora, según cuenta El Mundo, la familia va de despacho en despacho sin que nadie le solucione un problema que ellos no han creado. Así que la Seguridad Social no les reintegra el dinero que cobraron de forma legal y les remite a justicia, al Ministerio de Justicia, porque la persona que certificó mal la muerte del afectado depende de este departamento. Nada, un culebrón, una encrucijada.
Hay que contrastar, Antonio.
Sí, los datos siempre hay que contrastarlo. Sí. Pero este funcionario, bueno, se le fue un año de diferencia. Y ahora esta familia se ve en la encrucijada de haber tenido que pagar, sin tener que hacerlo, esos 12.000 euros. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Carlo Acutis. Por cierto, el Papa Francisco ha firmado el reconocimiento de un milagro producido por su intercesión. ¿Quién es Carlo Acutis? Un joven italiano entusiasta de Internet y de la Eucaristía que, José Luis, murió de leucemia con 15 años.
Pues efectivamente, desde que hiciera su primera comunión a los 7 años, Carlo Acutis mostró un constante y profundo amor por la Eucaristía, que para él era una autopista hacia el cielo. Iba a misa y rezaba el rosario todos los días, impulsado por su devoción a la Virgen María, a la que consideraba su confidente. También era catequista y ayudaba a los más necesitados. Tenía un don extraordinario para la informática, que dejaba estupefactos a todos, aunque él lo ponía al servicio del voluntariado y lo utilizaba para para ayudar a sus amigos. Su gran generosidad le hacía interesarse por todos, los extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. Su intensa vida espiritual le llevó a practicar lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, bien sencillo: la misa, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión.
Primera historia. Tiene como protagonista a Mike Matt Hughes y, bueno, nos ha llamado mucho la atención, Marta.
Pues sí, este hombre no se llama Mike Matt por casualidad. Matt significa loco en inglés, así que ya te puedes imaginar que su vida se sale fuera de lo habitual. Aquí Mike Matt Hughes cuenta cómo construye uno de sus cohetes.
This is the what's left of a rocket that we were going to jump June 2014. And what happened, it launched by itself. And I thought it actually blew the right side of my face off. Okay, I gotta get busy.
Y en uno de esos cohetes se montaba el pasado sábado para acometer uno de sus retos, una de sus aventuras que ha acabado mal.
Sí, mira, la proeza que se había marcado este explorador era lanzarse en el cohete desde el desierto de California para llegar a una altura de 1.524 metros y alcanzar, en línea recta, la línea de Kármán. ¿Para qué? Bueno, pues para demostrar que la Tierra es plana.
Sí, eso quería.
Ya sabes que hay muchos que van por esta teoría. Bueno, sí, hay quien está todavía en esa tesis, ya más que desmontadas en la era de los satélites. Bueno, el caso es que el experimento le salió mal.
Pues sí, le salió mal, pero muy mal. Poco después del despegue, el cohete de Mike se estrellaba a unos 150 metros del lugar del lanzamiento y la fatalidad quiso que el paracaídas que él llevaba no se abriera en el momento en el que tenía que hacerlo. Básicamente, lo que queremos decir es que este hombre de 64 años ha muerto en circunstancias que parecen evidentes, Antonio, pero se están investigando lo que son las cosas. Tú imagínate el shock para todos los que estaban allí grabando esta ambiciosa aventura y que ven el fatal desenlace en vivo y en directo.
Ya es mala suerte. Sí, bueno, sí. Como la de nuestro siguiente protagonista, que al menos, bueno, a este le queda vida.
Por lo menos, sí.
Pero tiene un disgusto encima que no te puedes ni imaginar. ¿Por qué? Bueno, todo por un despiste que yo creo nos puede pasar a cualquiera. O
no sé, Antonio,
No.
Yo quiero creer que algo así no me pasaría, porque si me pasa. Mira, es un francés que acaba de perder 1.047.000 euros que ganó jugando al Euromillón.
Pues es un pico.
Es un pico, sí. El boleto fue sellado hace un par de meses en el centro comercial Gran Litoral de Marsella, pero el ganador pues no se ha presentado a recogerlo, así que ha expirado el plazo para cobrarlo.
La empresa de loterías francesa asegura que ha estado intentando localizar al ganador, pero que ha sido imposible. 1.047.000 euros que ha perdido este ciudadano francés. Dinero que ahora mismo, ¿dónde va a pasar? Pues a la hacienda francesa.
Bueno, yo no sé, Antonio, yo lo único que espero es que el ganador siga sin ser consciente de que ha perdido este dinero, de que el boleto no se haya olvidado y que no se haya enterado y que esté en la luna, porque si no es para morirse, ¿eh?
Igual ni lo sabe.
1.047.000 euros.
Si no la reclamas porque no lo sabe. Bueno, yo no sé si tú eres de los que te fías de los grandes buscadores de internet, de hoteles, de restaurantes.
Yo sí me suelo fiar, ¿eh?
De monumentos. Yo sé que Marta, cuando va a un restaurante, antes mira la calificación que tiene, los comentarios que han hecho otros clientes que han ido antes.
Sí.
Bueno, vas a una ciudad que no conoces, bueno, y acudes a ellos para que te recomienden. Pero cuidado, atención, que también son objeto de una especie de hackeo nivel usuario, hackeo doméstico.
Mira, ha ocurrido en el condado británico de Derbyshire. Entre los lugares más visitados está el Museo Erewash del Puente Strauss y el Parque de Victoria. Sin embargo, en la lista de esos buscadores se ha colado un cajero automático. Sí, un cajero automático de una entidad de NatWest. ¿Y tiene esto algo en particular o que hay que verlo?
Bueno, no, la verdad es que no. Fue instalado hace 30 años, se ha convertido en el lugar más recomendado para visitar por los comentarios que ha registrado la gente. Por eso decía yo, Marta, que es un hackeo doméstico, un hackeo a nivel usuario. O un troleo, lo que prefieras. Bueno, el cajero en cuestión, el cajero automático, ha conseguido un promedio de 4 o 5 sobre 5 en un conocido buscador. Y ello gracias a comentarios como: una obra maestra de la arquitectura única en estilo que atrae a visitantes de todo el mundo. O un placer absoluto para la vista.
Bueno, entonces se lo tomaron con humor los que se acercaron a verlo y pusieron luego el comentario.